Vamos a desayunar hablando de una realidad, durísima realidad. 2021 es el año internacional para la eliminación del trabajo infantil de las Naciones Unidas y quiero recordar que hoy, 12 de junio, precisamente, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Pero es que no hay nada que celebrar, absolutamente nada. Esta semana se ha publicado el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, en el que se alerta de que no vamos por buen camino. El trabajo infantil crece a escala mundial, atención, por primera vez en dos décadas. Y se calcula que a comienzos de 2020 había 160 millones de niños trabajadores, de los cuales 63 millones eran niñas y 97 millones niños. Da igual, es que son más de 160 millones de niños trabajadores, lo que refleja que casi uno de cada 10 niños en todo el mundo se encontraban realizando trabajos peligrosos, que ponían directamente en peligro su salud, seguridad, su desarrollo, el moral, el personal. Una cifra escalofriante para los progresos mundiales en la lucha contra el trabajo infantil que se han estancado desde el año 2016. Joaquín Nieto Sáenz es director de la Oficina de la Organización Mundial del Trabajo en nuestro país. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Lo que el informe titulado Trabajo Infantil, Estimaciones Mundiales 2020, Tendencias y el Camino a Seguir nos indica es realmente alarmante y no sé si era también una sorpresa. Ha sido una sorpresa para vosotros.
Alarmante, desde luego, esa es la palabra. Pues sorpresa, no, esperábamos un cierto ralentización de la disminución. Había sido impresionante, desde el año 2000 a 2016 se había conseguido reducir en casi 100 millones el trabajo infantil. En América se había conseguido reducir a la mitad. O sea, teníamos esperanzas de que iba a continuar esa línea de reducción. Pensábamos que se iba a ralentizar, que igual en vez de reducirse en 40, 50 millones, como habían sido informes anteriores, se reduciría en 10, no sé. Ha sido un mazazo comprobar que no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado. Es verdad que el aumento ha sido, en porcentaje, ha sido lo mismo. Seguimos en el 9 y pico % de niños y niñas en situación de trabajo infantil. Pero eso da igual, son 8, 9 millones más. Entonces, ¿dónde va? ¿Dónde va nuestra sociedad? ¿Dónde va nuestro mundo? Que produce más riqueza que nunca y que tiene a 160 millones de niñas y de niños trabajando. ¿A dónde vamos a ir?
Y tenemos que tener en cuenta este último periodo que estamos viviendo, ¿no? El crecimiento de la pobreza impulsado por la pandemia. Antes indicabas que otros 8 millones más, casi 9 millones de niños se han incorporado a esta situación de trabajo infantil a finales de, se habrán incorporado a finales de 2022. Cifras poco alentadoras, no ayuda a la pandemia.
Bueno, incluso podría aumentar, ¿eh? Podrían ser hasta 40. 45, 46 millones de niños, según nuestros cálculos, los que incrementen en los dos próximos años, depende de lo que hagamos. Porque el informe era pre-pandemia. El informe no había registrado todavía la situación de pandemia. Y, por ejemplo, en América Latina, donde, digo, teníamos muchas esperanzas porque habíamos conseguido reducirlo a la mitad, habíamos pasado de 20 millones a 10 en las dos últimas décadas. En América Latina, solo en 2020 estimamos que ha podido crecer en 300.000. Y la situación en América Latina ahora mismo es muy dura, ha perdido el 20% del PIB. Es que serán, ¿cuáles son las condiciones de trabajo infantil? Niñas y niños que no van a la escuela y padres pobres. Entonces, claro, la pobreza ha aumentado. 108 millones de pobreza severa más en el mundo con la pandemia. Las escuelas han estado cerradas. En fin, se han dado las circunstancias para el trabajo infantil. Claro, es que combatir el trabajo infantil es combatir una serie de circunstancias que lo acompañan. Detrás del trabajo infantil claro, hay pobreza, sí, seguro. Y cuando analizamos por continentes hay divergencias. Por ejemplo, en América también se ha seguido reduciendo, aunque un poco menos. En Asia se ha reducido, aunque menos de lo que se tendría que haber reducido, para compensar el aumento que ha habido en África. Todo África ha aumentado en 20 millones. El África subsahariana ha aumentado en 16 millones. Entonces, ¿por qué? Pues porque la situación en África no se acaba de resolver. Hay cada día más pobreza, más desigualdad. Y detrás, ya digo, de trabajo infantil hay familias pobres. Y también, lógicamente, hay todo un sector económico que aprovecha el trabajo infantil y que... Claro. Y que integra el trabajo infantil en los mercados y acaba pues en los mercados, en las mercancías de todo el mundo. Claro que sí, si no hubiera algunas empresas o algunas personas que están detrás del trabajo infantil no existiría. Si les dijeran a los niños que hacéis aquí, ir a la escuela, en vez de utilizarlos para trabajar, que trabajan en todos los sectores, en las minas, en la industria, en los servicios, en las casas, en el campo, fundamentalmente en el campo. El 70% trabajan en el campo. Pero no, y también en el seno de la familia, o sea, que van a trabajar con los padres. Lo que pasa es que no trabajan como era antes en el seno de la familia para una producción agrícola familiar, sino que son producciones agrícolas que trabajan para un consorcio de compañías multinacionales del sector agroalimentario que integran esa producción en el mercado mundial. Cuando recogen cacao, aunque sea en el seno de la familia, es para la industria chocolatera mundial. Cuando recogen café, es para la industria cafetera. Cuando recogen, en fin. Y lo peor de esos niños, de esa situación de esos niños, es que no es solo que comprometen su infancia, es que comprometen su futuro. Porque los niños no son, como diría, personas adultas en miniatura. Son personas en desarrollo. Entonces, una contaminación química, una manipulación pesada de cargas, afecta mucho más. La contaminación química va a afectar a todo su desarrollo hormonal. La manipulación de cargas a su desarrollo osteomuscular. Entonces, esos niños no se van a desarrollar como adultos como debieran. Y desde el punto de vista de la formación personal tampoco, en el analfabetismo, en la falta de formación profesional, y todo eso compromete su futuro.
Joaquín, desmenuzando los datos, en los últimos 4 años, por ejemplo, se han registrado avances continuos entre los niños, en la población de niños de 12 a 14 y de 15 a 17 años, pero ¿qué está ocurriendo con los niños entre 5 y 11 años? Porque se ha incrementado.
Sí.
El número de niños que se han incorporado a trabajar.
Esa es una de las peores cifras. Esa es una de las peores cifras. Que han crecido mucho más en las de menor edad, de 5 a 11 años, que en los niños de 11 a 17. Incluso de 11 a 17 ha descendido un poquito. Pero casi todo el ascenso ha habido más de 16 millones de niños de 15 a 17, de 5 a 11 años que han entrado a trabajar. Eso ha sido por la caída brusca de personas en la pobreza, que se produjo ya con la anterior crisis económica. O sea, todo eso hace que una situación familiar de pobreza ya desde el principio hace que en cuanto esa niña o ese niño lo pueden poner a trabajar, lo ponen a trabajar. Ponen a trabajar antes a los niños que a las niñas. Por eso hay más niños que niñas trabajando. Y esta es la situación. Detrás, ya digo, es que las escuelas que las niñas y niños no están escolarizados completamente. Esto es un reto para la humanidad. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI haya tantos sin escolarizar? El 80% de los niños de 5 a 11 años que están trabajando no tiene ningún tipo de escolarización. En el resto es un tercio. Pero en estos, bueno, falta de escolarización, falta de red de escuelas, falta de red de maestras y de maestros, esto es, y pobreza. Entonces, falta de protección social, falta de que cuando alguien no tiene trabajo, pues pueda tener algún tipo de ingreso o de ayuda. Pero es que ahora el 60% de los trabajadores en el mundo está en la economía informal, no tiene un contrato y no tiene protección social, y cuando pierde el empleo, como pasa ahora con la pandemia, pierde todo tipo de ingreso y pasa a la pobreza más total. Entonces, eso está detrás. Y luego en el ámbito agrario, pues las pobrezas no acaban de salir de la pobreza. Trabajadores que trabajan familias enteras, que trabajan todos en la pequeña explotación agraria y les pagan tan poco por ese trabajo que no salen de la pobreza. Y esto es lo que hay que pensar. Por eso la solución no es solo país por país. O el G20, por ejemplo, cuando se tiene que reunir, que se reunirá próximamente, aborda esta cuestión. Y se instrumentan las ayudas al desarrollo necesarias a los países. O no habrá salida. O no habrá salida al trabajo infantil. La propia recuperación económica, si hubiera recuperación económica, se superaría esta situación. Pero la recuperación económica está garantizada en Europa, está garantizada en España, Claro que en Europa y en España va a haber recuperación económica. Claro que va a haber creación de empleo. Ninguna duda sobre eso. Se va a crear mucho más empleo del que se va a destruir. Pero ¿y en el resto del mundo? En África, en la India. ¿Va a haber recuperación económica? Si no la hay, porque por falta de ingresos y por falta de apoyo de la comunidad internacional para que la haya, seguirá habiendo trabajo infantil. ¿Y crecerá el trabajo infantil?
Hablando de nosotros, hablando de Europa, y hay algunas iniciativas, existen algunas iniciativas por parte de algunos gobiernos. Por ejemplo, Alemania estudia penalizar a los grandes consorcios que emplean a menores en el llamado tercer mundo. ¿Qué camino debemos seguir desde Europa?
Bueno, la comunidad internacional, no solo Europa, las Naciones Unidas, hace ya 10 años, se celebra este año 10 años, estableció unos principios rectores sobre empresas y derechos humanos. En estos principios se obligaba a los estados a vigilar por el cumplimiento de los derechos humanos y a las empresas a respetar los derechos humanos en toda la cadena de suministro. Quiero decir, no solo en su país, estamos hablando de multinacionales, no solo en su país o con sus trabajadores directos, sino en todos esos talleres o en todas esas explotaciones agrarias que tiene subcontratadas en su cadena de suministro. Y el trabajo infantil es uno de los derechos humanos, el no al trabajo infantil es uno de los derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas en esta dirección. Entonces, y el convenio 182 de la OIT, que es el convenio contra las peores formas de trabajo infantil, es un convenio que ahora ya se ha ratificado por parte de todos los países del mundo que son miembros de la OIT. Entonces, estas medidas existen, pero ¿qué pasa? Que esos principios rectores no son jurídicamente vinculantes. Entonces, lo que se promueve desde la sociedad civil y desde muchas entidades y gentes que se preocupan por esta situación es que en cada país haya leyes que garanticen que las compañías multinacionales de ese país van a respetar los derechos humanos en toda la cadena de suministro. Es decir, que los talleres o explotaciones agrarias que trabajan para ellos, a los que les compran los productos, no hay trabajo infantil. Están libres de trabajo infantil o libres de otras violaciones de los derechos humanos. Esto lo hizo Francia, que fue el primer país. Lo ha hecho Reino Unido. Ahora lo está haciendo Alemania. Y hay discusiones y muchas propuestas en España para que España también haga una ley nacional de obligado cumplimiento para que las empresas se esfuercen por garantizar que cuando te entregan un producto, ese producto está libre de trabajo infantil, libre de violación de los derechos humanos.
De principio a fin de esa cadena, evidentemente.
Exactamente.
El trabajo
infantil. Eso es posible. Por ejemplo, en el asunto alimentario, toda la cadena de custodia de la producción alimentaria está establecida. Si hay un problema alimentario en un momento dado, una intoxicación, es muy fácil conocer toda la cadena y de dónde viene. O sea, que también sería posible con el trabajo infantil. Ese es el reto.
Insistimos, el trabajo infantil crece a escala mundial por primera vez en dos décadas y se calcula que a comienzos de 2020 había 160 millones de niños trabajadores. Recordando algo importante, a comienzos de 2020, tendremos que esperar los datos que se registren después de haber pasado este periodo de pandemia, de confinamiento y de crisis económica, evidentemente. Joaquín Nieto, director de la Oficina de la Organización Mundial del Trabajo para España. Gracias, gracias y buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes, buenos días.
Gracias. 8:29, 7:29 en Canarias. Esto es Por Fin No Es Lunes. Esta es la realidad, una de nuestras realidades. Hacemos una pequeña pausa y enseguida abrimos la cápsula con Andrés Moraleda.